Hoy, ¿en qué es la que hay? ¿Quieren extender el tren urbano al centro de convenciones? Buena idea, mala idea. Inés, no me contestes, ya tú hablaste. Ya tú reventaste, así que no me contestes. También junio es el mes del orgullo gay. Hablamos de la celebración de este fin de semana y cómo está cambiando la misma alrededor del planeta. Estadistas invaden el Congreso. ¿Tiene algún efecto o es simplemente un papelón? Pues, le pregunto a Jorge Dávila. Y de eso y otros asuntos más conversamos en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 5 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigas en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en tu formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Nuevo senador por el PPD para el distrito de Guayama. Qué contraste con el incumbente rey de Puerto Rico, Albert Torres. Estadistas invaden el Congreso. ¿Eso sirve de algo? Pues le pregunto a Jorge Dávila. Junio es el mes del orgullo gay. Y está cambiando la naturaleza de esta celebración. De eso converso con Sonia Valentín. Y al final, mi reflexión sobre la propuesta extensión del tren urbano al distrito de convenciones. Pero bueno, antes de comenzar, porque muchas personas me han preguntado, y obviamente pues es un tema familiar, pero pues mi familia, algunos miembros de mi familia son figuras públicas y yo sé que tienen mucho cariño de todos y todas ustedes. En efecto, el viernes pasado, mi tío, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, informó que mi querida tía Piti, Luisa Piti Gándara, o Titi Piti, como le decimos su sobrino y sobrina, está recluida en un hospital de la capital. Ya hace, yo creo que más de una semana, enfrentando complicaciones de su un tratamiento contra el cáncer. Titi Piti ha venido sufriendo el diagnóstico de cáncer del seno ya más de una década, ¿verdad? Si no me equivoco, fue en el 2010 que se le diagnosticaron por primera vez. Ella salió airosa de esa vez. Luego el cáncer pues ha regresado y regresó hace ya un tiempo. Específicamente es el mismo cáncer del seno, pero regado al intestino. Es un cáncer difícil de tratar. Es extraño, según lo que nos ha explicado la misma Titi Piti y la familia, ¿verdad? Que es extraño que ese tipo de cáncer se manifieste en el intestino. Pero bueno, así es la vida. Su familia, la familia Gándara, tiene propensión a esa triste enfermedad. Y de hecho, su mamá falleció de esa enfermedad, una de sus hermanas. Y bueno, ella está luchando, está dándolo todo. Y está en el hospital, no necesariamente, obviamente la enfermedad está ahí, pero no está necesariamente en el hospital por el cáncer. Es una reacción, o todo apunta, eso es lo que nos dicen los médicos, que es una reacción a su tratamiento de quimioterapia. Pues obviamente, pues tantos años luchando, pues la quimio le dio duro, como decimos por ahí. Y pues está en ese tratamiento. Ella está tiene unos días buenos, unos días regulares, unos días no tan buenos, pero todas las indicaciones, todos los laboratorios, todos los tratamientos y todas las opiniones de los distintos médicos y su equipo pues apuntan a que ella va a sobreponer esta crisis y que nos queda Titi Piti por largo rato. Obviamente, pues yo, más allá de agradecer todos los mensajes que me ha enviado, la gente que me pregunta, ahora mismo estoy hablando con Inés de eso, por eso es que me tardé un poquito en entrar al aire, pues le pido a los que sean creyentes, pues sus oraciones son más que bienvenidas. A los que no somos creyentes, simplemente un mensajito, que la tengan en sus pensamientos o su vibra, energía positiva, lo que usted prefiera. Nosotros hemos sentido la solidaridad y hemos sentido el cariño y el amor y el aprecio, y sabemos, primero les digo que lo apreciamos, y segundo, que estamos aquí y que estamos todos con ella y que estamos luchando con ella y que seguimos para adelante. Bueno, vamos a otros temas. Se los vengo diciendo. A mí me parece que el mes de junio no termina sin que el fiscal especial que investiga al expresidente Donald Trump, Jack Smith, radique, presente, someta al gran jurado que investiga al expresidente Donald Trump la primera ronda de acusaciones, estas relacionadas a todo el tema de los documentos confidenciales y documentos de seguridad nacional que el expresidente tenía en su posesión en su residencia de la Florida en Mar-a-Lago. Como les había dicho, varios medios habían informado ya que la investigación, esa parte de la investigación, recuerde que este fiscal está investigando otras cosas más, pero esa parte de la investigación parecía que había sido terminada, y reportó temprano el Washington Post hoy. También les había dicho que hace como 2 semanas el presidente Donald Trump, a través de sus abogados, había pedido una reunión con el secretario de Justicia Federal, Merrick Garland. Bueno, pues hoy los abogados del expresidente se reunieron en la sede del Departamento de Justicia. Entiendo que no se reunieron con el secretario de Justicia. Sería un poco irregular que el secretario de Justicia tome este tipo de reuniones, pero pues se reunieron con el director de la división de criminal y con el fiscal especial Jack Smith para hacer su caso de que su cliente no debe ser acusado. Este tipo de reuniones no son comunes en la esfera federal, excepto en el caso de figuras públicas, investigaciones de alto calibre, sobre todo investigaciones como esta de cuello blanco. Es más que obvio que a un expresidente le darían esa oportunidad al bate de que los abogados se sienten con los fiscales antes de que los fiscales le presenten al gran jurado la acusación para que el gran jurado vote y le digan, le enumeren las razones por las cuales su cliente no debe ser acusado. Yo escucho un podcast sobre este tema que sale todos los domingos, muy bueno, se llama Jack. Ese podcast, uno de los anfitriones, Andrew McCabe, que era el subdirector del FBI para las épocas de la investigación por la conspiración rusa y todos esos temas, y él hace varios episodios, explicó cómo son este tipo de reuniones, y él dice que estas reuniones no son un debate, eso no es un juicio, no es que los abogados van allí a pelear con el fiscal y que el director de la división de criminal o el subsecretario de justicia decide, no. Esencialmente, él explicó que es una presentación. Ellos se sientan en un conference y llegan los abogados de Trump o los abogados del potencial acusado que sea y le hacen una presentación de por qué su cliente no ha cometido ningún delito, porque la evidencia que tiene disponible el gobierno. Los abogados de Trump saben toda la evidencia que tiene el gobierno porque ellos le han dado toda la evidencia. Quizás no saben los testimonios de los testigos que han desfilado por el gran jurado, pero saben qué evidencia le entregaron a Donald Trump. Y que luego de esa presentación los fiscales esencialmente le dicen, ok, muchas gracias, tomaremos esto en consideración, y se acabó. Me parece poco probable, por decir cero probable, que esta reunión tenga algún tipo de efecto en parar la acusación. Y bueno, pues como lo llevo diciendo, hay que prepararnos que antes de que termine el mes de junio, el expresidente Donald Trump será acusado por un gran jurado federal por el tema de los documentos, y esa es solamente la más reciente acusación. Quedarían pendientes todavía la investigación de election tampering que está llevando un gran jurado en Georgia, un gran jurado estatal, y una potencial acusación más adelante en el futuro por los eventos relacionados al 6 de enero. Y claro, también tiene el caso criminal de la ciudad de Nueva York, que se le radicó un poco más temprano en este año. Así que pudiéramos terminar el año con Donald Trump enfrentando 4 procesos criminales diferentes. ¿Y saben qué? Mientras más procesos criminales tenga, mayor se fortalece, yo creo, su posición ante el liderato republicano. Pero a la misma vez creo que más se debilita ante el electorado en general. Sin duda, tiempos sin precedentes se viven en la política norteamericana. Y en Ucrania, rapidito, porque quiero ir a los temas, tengo muchos y quizás podemos hablar más de Ucrania durante la semana, pero parecería todo apunta a que la tan esperada contraofensiva ucraniana o comenzó o está por comenzar durante el fin de semana. Se vieron docenas de reportes de avances ucranianos, avances en varias partes del frente, la inmensa mayoría en el área sur del frente, específicamente en el estado de Zaporizhia. En Zaporizhia es donde está la planta nuclear que fue tomada por Rusia temprano en la guerra, en dirección a la ciudad de Melitopol, que es una ciudad que está en el mar de Azov. Lo que todo el mundo había esperado, que por ahí pudiera venir una de las ofensivas. En parte, lo que pudiera ser uno de los objetivos de Ucrania es tratar de llegar al mar, tratar de llegar a la costa y así cortar el suministro terrestre, el puente de tierra, como se le llama, de que tiene Rusia hacia Crimea, que es hacia la península de Crimea, que es esencialmente la joya de la corona, es el lugar más preciado para Rusia. De nuevo, los reportes son muy limitados. El gobierno ucraniano ha estado muy silencioso. Eso es típico en este tipo cuando hacen las operaciones ofensivas. Así fue cuando lo hicieron en Jersón, así fue cuando lo hicieron en Kharkiv el año pasado. Así que habrá que esperar, pero todo apunta a que eso está ocurriendo. Y también, sorprendentemente, por lo menos, yo la semana pasada les decía que estas incursiones, estos ataques que se habían dado en la frontera con Rusia y que habían entrado tropas rusas que pelean del lado de Ucrania hacia territorio ruso, pues yo les había dicho que eran unos ataques más psicológicos, unos ataques de destruir algunas tropas, algunas áreas empresariales y regresarse al territorio ucraniano. Pero tras los ataques del viernes pasado en la región de Belgorod, hoy lunes a esta hora, todavía las tropas rusas anti-Putin, las tropas rusas que pelean del lado de Ucrania, están ocupando varios pueblos, varias áreas cerca de la frontera y se están atrincherando ahí. De hecho, hoy salió información de que uno de los comandantes de una de las patrullas, de las tropas, de las divisiones rusas que fueron enviadas a luchar contra estos rebeldes o estos insurgentes o estos soldados, como usted le quiera decir, murió en combate. O sea que algo está pasando, que Rusia se está viendo incapaz de poder repeler esta fuerza, que no estamos hablando de miles de soldados, estamos hablando de cientos de soldados con docenas de vehículos, quizás con algún apoyo de artillería desde el territorio ucraniano, pero no mucho más. Y esto obviamente pues manda un mensaje primero del estado crítico del ejército ruso y de la porosidad de sus fronteras y la incapacidad de defenderlo. Y segundo, un mensaje psicológico, porque los y las ciudadanas rusas que viven en la zona han sido evacuadas a otras partes del estado de Belgorod, a la capital de la ciudad, etcétera. Y están dando entrevistas, están hablando con sus familiares, están escribiendo en las redes sociales. Y eso, bueno, pues pudiera tener un efecto de desmoralizar el frente doméstico en Rusia. Y claro, si esto se une a que pudiera ser que está empezando la contraofensiva ucraniana, y si Ucrania tiene éxito en esa contraofensiva, bueno, pues veremos cómo se desarrolla el verano. Y bueno, rapidito, voy a ver si lo podemos tener esta semana. Ayer en Asamblea de Delegados se escogió al nuevo senador por el distrito de Guayama, que sustituye a la senadora Gretchen House, que hizo un brinco del Senado a la Cámara. Yo creo que es la primera vez en la historia, tras la constitución del Estado Libre Asociado, que alguien cambia del Senado a la Cámara, usualmente de la Cámara al Senado, pero bueno, estamos en tiempos raros de la política. Y los delegados del Partido Popular escogieron al joven Héctor Santiago Torres. Héctor Santiago fue presidente de la Juventud Popular hasta este año, cuando fue sustituido por Suani Vargas. Y Héctor Santiago, además de ser el más joven en esa carrera y un joven inteligente, que presenta unas propuestas de lo más interesantes, también es un miembro de la comunidad LGBT. Así que interesante que el Partido Popular decida tener en el mismo distrito, por un lado, a un joven prospecto que tiene una promesa y tiene futuro en el Partido Popular, Héctor Santiago Torres, versus al acusado, conservador, reaccionario, rey de Puerto Rico, senador Albert Torres. La verdad que la política es bien interesante. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, aquí comenzando la semana.
Bueno, Jorge, hoy y toda esta semana se llevará a cabo la más reciente edición, creo que es la segunda, de la toma del Congreso, que es un esfuerzo liderado por Ricardo Rosselló en su rol como delegado por la estadidad, quien junto a docenas, quizás cientos de estadistas, pasarán sus días tocando puertas en el Congreso y reuniéndose en oficinas de la Cámara y el Senado Federal para cabildear por la estadidad. ¿Esto sirve de algo, Jorge?
Bueno, digo, yo no creo que ningún congresista vaya a atender cientos de personas, ¿no?
Claro.
Atenderá a Ricardo Rosselló. Pero ciertamente, ¿verdad? Es el estilo que ha estado utilizando Ricardo como, ¿verdad? Como su bandera, representando, ¿verdad? Al grupo de cinco delegados congresionales que fueron electos por el pueblo, que yo creo que ha sido honestamente bien poco efectivo. No creo que haya logrado mucho, pero en términos de alguien que por lo menos pueda demostrar que está tomando algunas acciones, ¿verdad? De lo que tú esperarías que haga uno de estos delegados congresionales, pues yo creo que Ricardo Rosselló es el que más por lo menos ha proyectado que está haciendo. Yo creo que tiene un propósito, ¿verdad? De beneficio propio, para pensando él en posiblemente volver a aspirar a una posición aquí, que tú sabes cuál es mi posición. Yo no creo que en este momento Ricardo Rosselló sea electable en Puerto Rico. Puede ganar una primaria en el PNP, pero no creo que sea electable.
De acuerdo, 100%.
Pero eso es lo que pienso yo. No creo que necesariamente sea lo que piense él y sus seguidores. Pero en ese sentido, pues es el ruido que se está haciendo allí. Y si tú me preguntas a mí, de los cinco congresistas o delegados congresionales, pues yo creo que el que mejor se ha proyectado, que está haciendo algo, es Ricardo Rosselló. Yo estoy en contra de esa delegación porque sencillamente no han trabajado como un grupo, que es lo que yo hubiese esperado, sino que son esfuerzos aleatorios, esfuerzos individuales, que no han logrado adelantar la estadidad para nada. Así que le deseo suerte y ojalá y cuando toquen las puertas lo atiendan congresistas importantes, sobre todo entendiendo que particularmente en la Cámara está dominada en este momento por republicanos. No sé cuánto del liderato del Partido Republicano esté dispuesto a reunirse con Ricardo Rosselló, que está claramente identificado con el Partido Demócrata, número uno, y número dos, porque este esfuerzo se hace aisladamente y no necesariamente contando con la figura de Jennifer González, que es la congresista de Puerto Rico, que es republicana y que en este momento yo pensaría que tiene más acceso a la Cámara, ¿verdad? Y a los congresistas que representan los distintos estados, que lo que pudiera tener Ricardo Rosselló o Luis Dávila Perna, ¿verdad? Que es el jefe de PRAFA.
Bueno, y con el gobernador, pero te voy a preguntarle todas esas cosas antes. Te reacciono de dos maneras. Primero, en cuanto al tema de la estadidad, y hay mucho cinismo allá afuera y la gente se burla de estos esfuerzos y dice, mira esta gente que está en Twitter están regados las fotos, ¿verdad? Porque son personas normales y pues no tienen traje y corbata caro, se ven gente normal. Pero yo no voy a menospreciar ni a subestimar el esfuerzo que esto tiene mínimamente, Jorge. Yo creo que el logro más importante que han tenido los estadistas en las últimas dos décadas en el Congreso es que no importa sean republicanos o demócratas, los congresistas piensan que lo único que los puertorriqueños piden es la estadidad. Y en parte piensan eso porque los estadistas han inundado el Congreso varias veces, pidiendo la estadidad, pidiendo la estadidad, pidiendo la estadidad, pidiendo la estadidad, como si fuera el único tema que le importara a los puertorriqueños. Y esta estrategia lo único que hace es reforzar eso mismo. Así que yo no subestimo el esfuerzo que esto puede tener. Incluso, ojalá los demás fuerzas políticas en el país pudieran tener la capacidad de hacer el 20% de lo que está haciendo este grupo de cabilderos y de delegados y esta toma del Congreso. Así que yo no la minimizo. Por otro lado, estoy 100% de acuerdo contigo. A mí me parece que Ricardo Rosselló, que nunca podemos olvidar que es una persona muy hábil, y además de que es una persona muy hábil, es una persona muy trabajadora, que no descansa y que cuando se mete algo en la cabeza lo trabaja, ha aprovechado esta oportunidad que le cayó del cielo de convertirse en delegado por la estadidad para ir poco a poco rehabilitando su imagen. Yo creo que le falta una década para rehabilitar su imagen antes de pensar en correr cualquier puesto, pero sin duda hay que admitirlo, el tipo poco a poco, ahí con la cara de lechuga, sin que le dé color, se le caliente los cachetes después que el país lo sacó aquí a protesta y a cacerorazo, pues él no tiene ningún problema en pararse allí y decir las cosas que dice y tomarse las fotos que se toma y subir las cosas que se toma. Así que me parece que por ahí va el asunto.
Y estoy de acuerdo contigo que Ricardo es muy sagaz, muy inteligente. Creo que es una persona brillante, muy trabajador. ¿Verdad? Yo creo que un poco no estaba preparado para asumir la posición que asumió en aquel momento, pero eso no quita, ¿verdad?, que sea una persona brillante y trabajadora. Pero creo que definitivamente detrás de esto hay una posible candidatura. Sobre todo cuando se dé oficialmente la primaria a la gobernación, ¿no? Porque es una de las personas que pudiera considerar ser candidato a comisionado residente. Y cuando veo que se une la oficina de PRAFA a este esfuerzo, cuando veo que está Jennifer González fuera de este esfuerzo, pues 2 + 2 = 4 y 3 + 3 = 6. Así que, pero concuerdo contigo, ¿verdad?, que se hace el ruido y que mantiene el tema vivo. Pero si alguien cree en la democracia, ¿verdad? En la nación americana, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que promulga y por eso se mete en guerra y todo en el Mediano Oeste. ¿Por qué personas que creen en la democracia, como los congresistas que son electos por el voto del pueblo, no pudieran hacerle el mismo caso a los resultados, donde no son cientos los que se han expresado a favor de la estadidad, como los que están hoy tocando las puertas de los congresistas, sino son miles y miles y miles de puertorriqueños que con su voto en más de una ocasión le han mandado un mensaje alto y claro al Congreso de los Estados Unidos de que aquí en Puerto Rico, no los cientos que están tocando la puerta allí, los miles y miles y miles, cientos de miles de puertorriqueños que creemos que la estadidad es la mejor opción para Puerto Rico y lo hemos expresado así con el poder del voto, que es lo que define una democracia. El voto es el que manda. Uh-huh. Es la expresión del pueblo. Y es mucho más amplia que los cientos de personas que pueden estar tocando las puertas de los congresistas hoy. Y bueno, quererlo minimizar y sin quererlo ridiculizar, ni mucho menos, respeto a los que están haciendo eso, ¿verdad? Porque creen en lo mismo que creo yo y tienen su forma de hacerlo. Pero desde el punto de vista de un congresista que esté considerando, ¿verdad?, tener una conversación con alguna de estas personas, ¿por qué no escuchan la voz del pueblo que lo ha emitido a través del voto en más de una ocasión mayoritariamente?
Mire, te pregunto rapidito porque ya tenemos la pausa encima. El gobernador se va a unir a los trabajos, está apoyando a Ricky en este asunto, Luis Dávila Perna, director de la oficina de Puerto Rico en Washington, que es un empleado del gobernador. Esa oficina está escrita, la oficina del gobernador está ahí ahora mismo, hombro con hombro con Ricardo Rosselló, mientras la comisionada está excluida. ¿Cómo analizas ese hecho?
Eso es la primaria del PNP en una de sus expresiones. Uh-huh. y lo vas a ver y vas a ver cómo van creciendo. Donde esté Pedro Pierluisi va a utilizar la oficina de PRAFA, ¿verdad?, como su vehículo para contactar a los congresistas, y va a echar a un lado a Jennifer González. Jennifer González en este momento tiene que trabajar ella, pero la que tiene el mandato del pueblo como congresista electa por el pueblo de Puerto Rico como comisionada residente es Jennifer González. Pero esto es ya la primaria expresándose en una forma y se seguirá expresando en otra forma, porque esa primaria, te lo dije el día de las elecciones del 2020, entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, está casada. Nos guste o no nos guste a los PNP.
Bueno, pues me parece que no hay nada que reaccionar. Yo creo que la lectura tuya es la lectura correcta. Habrá que ver si esto aguanta de aquí a noviembre. La comisionada ha dicho que ya va a anunciar en noviembre, así que no cojo tu consejo de anunciar antes. Y veremos si esto ayuda en algo el gobernador Pierluisi.
Vamos a ver.
Ya veremos. Sole Ávila, siempre un placer.
Bueno, que tengas buena semana.
Hablamos el jueves, nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más en Que la Que.
Ahora. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos sobre actualidad con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? Hace un ratito no nos hablábamos. ¿Cómo te estás?
Yo estoy muy bien, cansado pero feliz, como dice Wisin. Pero bien, ¿y tú?
Ah, pues bien, ¿estás amanecido?
Estoy amanecido. ¿Sabes que ya tenemos una rutina? Mi esposo y yo, más o menos, la probamos anoche y no funcionó. Como yo soy de los que me levanto temprano y ella es nocturna, pues ahora el truco es que yo me acuesto a las 10 con la niña y duermo hasta las 4. Entonces mi esposa se encarga de la levantada a la medianoche y la levantada a las 2 de la mañana. Y entonces yo me encargo de la de las 4 y de la de las 6:30, 7. Y así los dos podemos dormir 6 horas. No funcionó la primera noche, vamos a ver cómo nos va la segunda. Pero
vamos a ver. Pues,
creo que por ahí va. Creo que estoy hackeando el sistema. Vamos a ver si lo logro.
Creo que tienes un sistema establecido. Muy
vamos bien. A ver. Bueno, ese día junio es el mes del orgullo gay. Su celebración se remonta a la conmemoración de unos disturbios en Nueva York en la década de los 60, luego de que la policía irrumpiera en la icónica barra gay Stonewall con arrestos y brutalidad policíaca. Con el pasar de los tiempos, estas marchas que comenzaron como protestas se convirtieron en marchas de celebración de la comunidad LGBT y sus múltiples triunfos y sus identidades. Pero algo está pasando, sobre todo en Estados Unidos, y parecería que el péndulo está moviéndose de dirección. Hay mucha estridencia, mucha oposición, muchos políticos republicanos han agarrado el tema de Pride, del orgullo gay, como bandera para pues levantar pasiones y utilizar la polarización del sistema político americano a su favor. Te pregunto, ¿cómo ves hoy el tema de la celebración del orgullo gay?
Mira, indispensable. Yo creo que hemos hablado anteriormente si fue importante para Stonewall, porque vivíamos en ese momento se vivían momentos muy muy turbulentos para la comunidad y encima agresivos, abusivos y ¿verdad? De índole hasta de corte criminal en nivel del abuso y la persecución. Pues de igual forma estamos retomando esas posturas y entonces estamos en el mismo lugar. O sea, la humanidad, nosotros como mundo, pues seguimos cometiendo los mismos errores en un círculo vicioso, como si eso fuera la represión. El obligar a las demás personas a comportarse o a ser como un ser humano X o un sector ser X quiere o establece haya funcionado a través de la historia de la humanidad. Si eso ha funcionado, pues fantástico, pero la evidencia es que no ha funcionado. La gente cree en lo que cree, es como es, y las libertades son necesarias para que, ¿verdad?, las comunidades y las sociedades heterogéneas funcionen en respeto e igualdad para todos sus habitantes. Es el propósito principal de un gobierno balanceado, la protección y la seguridad de todos sus ciudadanos, sin excluir a ninguno. Pero, como he dicho anteriormente, la humanidad entera, no solamente los Estados Unidos, se encuentra en un periodo, ¿verdad?, de retroceso, parte de un círculo vicioso que vamos a vivir porque estamos aquí técnicamente para aprender, pero está evidenciado que no aprendemos nada. Así que cometemos los mismos errores, vamos a los mismos lugares, y pareciera que, bueno, que estamos en ese círculo de la vida interminable donde siempre se repite el mismo error. Y yo creo que entonces en ese aspecto las marchas, que pues muy bien pueden ser marchas pero siguen siendo símbolos de protesta, son fundamentales y necesarias para mantener la presencia, para mantener la presión y para mantener verdad una comunidad visible en su mayoría importante, una comunidad que invierte dinero, una comunidad que gasta, una comunidad que paga contribuciones, una comunidad que vive como cualquier otra y que debe tener protegidos sus derechos también.
Excelente reflexión, la suscribo al 100% y lo único que le añado es que, y quizás yo peco de esto también, luego de que se legalizó el matrimonio igualitario, que básicamente se normalizó el tema de las parejas de hecho, los planes médicos, la herencia, la adopción. Quizás muchos pensamos que ya se había ganado la batalla, se había ganado la guerra y que ahora era cuestión de movernos a otros asuntos. Y nos tiene que servir de lección de que los derechos, si no se defienden, se pierden.
Así es. Mira, no se ha ganado... Perdón que te interrumpo, pero solo un minuto. No se ha ganado la guerra contra el derecho a las mujeres y de las mujeres para tener igualdad. No se ha ganado la guerra contra el discrimen racial y no hemos ganado la guerra, y lo dices perfectamente, la guerra por los derechos hay que defenderla constantemente, porque no fueron otorgados sin sangre y no los van a quitar más fácil de lo que se nos otorgó.
Y te pregunto, porque muchas compañías, y esto de nuevo es en Estados Unidos, pero lo que pasa allá después lo traemos para acá, como Bud Light, Target, están siendo objeto de boicots por parte de sectores conservadores en Estados Unidos que quieren no solo echar para atrás las victorias de las comunidades LGBT, sino incluso que no se reconozcan su existencia. Te pregunto, ¿tendrán éxito?
Bueno, mira, siempre lo han intentado. Eso es algo que siempre ha existido, y de igual forma, pues la comunidad LGBTQI tiene que ponerse también las pilas, y hay que hacer lo que, ¿verdad?, lo que hacían en Los Ángeles en su momento también. Tuvo su momento turbulento, donde empresarios, grandes aportadores de, ¿verdad?, gente que aportaba a la economía de forma importante, gente que formó parte de gobiernos que decidían, desde el background hacían lo mismo, y a limitarle también los endosos, y a limitarle también el subsidio de dinero. Y donde quiera que haya una persona de la comunidad que tenga acceso económico, que sepa que hay una marca, una empresa o una entidad que limita los derechos de su comunidad, retírele de apoyo también. Y esto se va a convertir en una guerra de quién tiene más chavo y quién puede más. Pero hay que hacerla, porque puede ser la guerra sucia del capitalismo y del dinero. Así que la van a jugar, y yo creo que la comunidad tiene que también, además, identificar sus personas, ¿verdad? Y el que los quiere identificar, fantástico, tú sabes en la posición en que estás, haz tu trabajo y representa y haz lo que tienes que hacer para garantizar los derechos.
A mí lo que me preocupa y me decepciona un poco de estos boicots es que las compañías han echado para atrás algunas.
Vamos, claro.
Bud Light, por ejemplo, despidió. Todo lo de Bud Light comenzó porque hicieron una promoción con influencers de TikTok, usaron cientos de influencers, y una de esas influencers era una mujer trans, y se agarraron por ahí los conservadores y se fueron, y Bud Light despidió a los ejecutivos que estaban a cargo de la promoción, lo cual me parece ridículo. Target, aunque Target dijo que fue, porque Target, yo obviamente Target no está en Puerto Rico y yo nunca he entrado a una tienda Target en esta época, así que no sabía esto, pero aparentemente Target en todas sus tiendas en este mes hace un display grande en la entrada de ropa y de mercancía alusiva al mes del orgullo gay, al arcoíris, etcétera. Y según informó la tienda, en distintos lugares alrededor de los Estados Unidos, sus empleados están recibiendo amenazas físicas de personas que iban allí a decir y a destruir la mercancía y hacer otras cosas.
Va a pasar, ya te digo, Luis, esto no, nada, ni un solo derecho del que tienen las comunidades marginadas, incluyendo mujeres, personas de marginadas en todo el sentido, no solamente mujeres, también el discrimen racial, y todos los crímenes se han ganado con esfuerzo, con lucha y cada uno en su lugar, en su puesto, ¿no? Y si cada quien en su puesto hace su trabajo, de alguna manera se logra un objetivo. Definitivamente van a hacer lo que tienen que hacer, porque los conservadores están, es un momento de mucho conservadurismo alrededor del mundo, y ellos están haciendo un takeover, ¿verdad? Volvemos a la rueda, hemos hablado de esto muchas veces, o sea, la rueda está en la parte más baja, en la parte donde realmente, bueno, mira, en la Segunda Guerra Mundial pues era contra los judíos, uh-huh, y en otros momentos ha sido contra otros gremios, o sea, pues nada, este es el momento. Pero yo creo que hay una comunidad fuerte, una comunidad que en los mismos derechos que le fueron otorgados en estos años anteriores la ha empoderado, le ha otorgado más fuerza, y sobre todo una comunidad que también tiene fuerza económica. Aquí hay que identificar las fuerzas económicas y obviamente trabajarlas.
De acuerdo, y uno pensaría, por lo menos la esperanza que tengo sobre el tema es que las generaciones más jóvenes, empezando por mi generación, los millennials, los que vienen detrás, los Z, y los que vienen detrás de eso, pues se han criado en un mundo distinto, y uno pues presumiría que quizás en 30, 40, 50 años, pues esto ya no será un tema, no será un issue. Pero, habiendo dicho eso, yo lo pensaba hace 10 años y mira dónde estamos. Así que sin duda, el activismo se combate con más activismo y con más militancia y con más alerta. Y ya para despedirnos, el sábado hubo una marcha de estos grupos conservadores hacia la fortaleza. Ellos decían que estaban pidiendo la renuncia del secretario de justicia, pero no es casualidad que lo hayan hecho el día antes de la marcha de orgullo gay en el condado, que es la principal en Puerto Rico. ¿Cuándo empezaremos a ver estas tácticas de parte de estos grupos ultraconservadores en Puerto Rico?
Tácticas de impedir las marchas.
O de, no, de boicotear o de pedir que no se les reconozca a la comunidad. Básicamente que copien lo que hacen allá.
Bueno, eso no empezó ya con proyectos y con cosas que hacen todos los días. Bueno, me parece que obviamente va a coger más fuerza, según vaya cogiendo más fuerza, como ha ido cogiendo los Estados Unidos, porque aquí mínima y mínimo. Pero nada, es que volvemos a lo mismo, Luis, van a hacerlo. O sea, van a hacerlo y evitarlo no es posible, porque pues esta mentalidad está arropando la humanidad. Aquí lo que hay es que mantenerse combativo, que como yo digo, muchas veces no hay que estar presente en una caminata, hay que estar bien puesto en tu puesto y en tu trabajo. Hay que tomar decisiones, hay que enfrentarse, hay que defender los predios y hay que tomar decisiones y estar presente a la hora de defender un pensamiento, sea, donde quiera que tú estés. Si tú eres liberal, donde quiera que tú estés. Si tú eres una persona que crees en los derechos de los seres humanos, en las libertades y en la protección de las comunidades desprotegidas, sean las que sean, mujeres, personas que se discriminan por orden racial, por discrimen religioso, por discrimen de comunidad, como la ley de LGBTQI, ponte en tu sitio, toma las decisiones correctas, enfréntate al sistema que tengas de frente y con que cada uno de nosotros haga el trabajo, la guerra va a estar montada.
Sonia Valentín, sé que no puedes estar en el segundo segmento, así que gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Chao.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Que la que... Regresamos. Y bueno, en este último segmento hay una historia hoy en El Nuevo Día que, les confieso, me cogió de sorpresa. Yo no pensaba que había alguien en el gobierno de Puerto Rico pensando, planificando, proyectando, proponiendo que se extendiera el tren urbano. Y según explica El Nuevo Día y una vista pública que se llevó a cabo en el Senado hoy, el gobierno de Puerto Rico, aprovechando los fondos de la ley antiinflación que aprobó el presidente Joe Biden el año pasado, está buscando maneras de extender el tren urbano. La ruta que propone el gobierno de Puerto Rico es llevarlo por Santurce, específicamente por la Fernández Junco, hasta el Distrito de Convenciones, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Según explica El Nuevo Día, se supone que la semana pasada se llevará a cabo una vista pública, una vista con la comunidad, que es parte del proceso que llevan las agencias del Ejecutivo antes de someter la solicitud de fondos al gobierno federal, y que, dada a la gran acogida y mucho interés de participación, pues se movió para el mes de agosto, para que más personas puedan entregar sus comentarios públicos. El gobierno no está decidido sobre qué tipo de tren va a utilizar. Incluso dice el artículo que pudieran ser hasta guaguas terrestres, ¿verdad? Guaguas rápidas que pudieran moverse por todo el trayecto de este a oeste en Santurce hasta llegar al Distrito de Convenciones. Pero más me sorprende que haya oposición a que se extienda el tren hasta el Distrito de Convenciones. Dicen los funcionarios del gobierno que sería extenderlo hasta el distrito, para de ahí, en un futuro, pues a mediano o a largo plazo, extenderlo hasta el Viejo San Juan. El tren urbano, como lo conocemos, fue un proyecto faraónico del peor momento de Pedro Rosselló, ¿verdad? De los peores momentos de la corrupción, del último gustito de los fondos, de los bonos de Lela, de cuando Puerto Rico podía pedir prestado y nadie preguntaba. Al contrario, se vendían en una hora todos los bonos y todos gozábamos de la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado y de la triple exención de los bonos de Puerto Rico. Se presentó como un proyecto para el futuro del país, para modernizarlo. Se amarró con la solicitud de la sede de las Olimpiadas del 2004, de la modernidad de Pedro Rosselló, la tarjeta de salud. Ya usted sabe, todos esos proyectos faraónicos que todavía estamos pagando y que, excepto con contadas excepciones, fueron un fracaso. Pero bueno, está ahí, está construido, una mole gigantesca. La pobre planificación del país nunca lo ha llevado a su potencial, porque aunque la ruta de hoy no es la mejor ruta, y estamos claros, sigue siendo una ruta que une a los centros urbanos principales del área metropolitana, entiéndase el pueblo de Bayamón, el pueblo de Río Piedra, que claro, ha ido de más a menos, pero sigue siendo un centro urbano, toda el área bancaria, Torrey completa, y el comienzo de Santurce en la parada 26, Sagrado Corazón. Adicional a eso, son múltiples las universidades que están en la ruta y escuelas, colegios también. Y claro, también comercio y potenciales desarrollos. Hay montones de lotes vacíos que en el plan estratégico del tren se iban a convertir en vivienda, en comercio. El tren termina en la parada 26 en tres lotes que iban a estar oficinas de gobierno que nunca se construyeron. Y tristemente, peor aún, ahora ahí, en uno de esos lotes principales lo que hay es una farmacia y un fast food, que es una cosa absurda que adyacente al fin del tren se haya construido un desarrollo de un solo piso, que es una farmacia y un fast food. Pero bueno, ese es el país en el que vivimos. Pero habiendo dicho eso, para mí es extremadamente lógico que el tren transcurra por toda la longitud de Santurce, como lo hacía el tranvía de la época, ¿verdad? Hasta que se eliminó el tranvía a mitad del siglo XX. Me parece que la zona de Santurce, con los problemas que conocemos y con la gentrificación, y claro que sí, está viendo un resurgir. Las comunidades de Santurce se merecen transportación pública de calidad. Y adicional, me parece que hay demanda. Donde único hay una ruta de guagua que más o menos funciona, la ruta Metro 1, que recorre todo Santurce y tiene bastante movimiento. Adicional a eso, si usted no lo sabe, hay unas guaguas privadas, unas guaguitas pequeñas que transcurren desde el área de Barrio Obrero a toda la longitud de Santurce hasta el Viejo San Juan, y tienen un montón de tráfico, y si no me equivoco, la última vez que vi una costaba $1. Así que para mí tiene todo el sentido del mundo que se extienda el tren urbano hasta esa zona. Hay oposición, por lo menos la periodista que escribe la historia hoy, pues levanta la oposición de distintos grupos. Y uno de los argumentos que hacen esos grupos es que extender el tren urbano a Santurce aceleraría lo que ellos llaman la, ¿verdad? La gentrificación, ¿no? Ellos usan, la palabra que usan es la remoción, bueno, de comunidades. Y honestamente, yo, de nuevo, me estoy dejando llevar por un párrafo del artículo. Obviamente no he escuchado una conversación de esta persona del grupo La Maraña, pero para el desplazamiento, eso mismo, el desplazamiento de comunidades. Pero yo, por lo menos, la lógica, yo no soy, ¿verdad?, planificador urbano, ni mucho menos, ni soy experto en tránsito, pero la lógica me dice que si usted ya vive en una comunidad marginada, uno de los problemas, una de las razones por la que la comunidad es marginada es porque hay poco acceso a tránsito público, ¿no? Y porque se hace difícil desplazarse usted de un lugar a otro, hacer sus diligencias, adelantarse, llegar a lugares de trabajo. En estas comunidades no hay mucho estacionamiento, así que ni siquiera si usted compra un carro, eso no garantiza que usted se pueda mover. Y me parece que añadirle movilidad a esas comunidades, lo único que haría es esas comunidades más fuertes, más accesibles y más atractivas para mantenerse allí, mantenerse sólidas. Así que ese argumento no me convence. Adicional, he visto otros argumentos de que hay gente que dice, no, ¿y por qué no les tenemos a Caguas primero? Es verdad, yo quisiera que llegara a Caguas. Es más, yo quisiera que llegara a Mayagüez y a Ponce y que le diera la vuelta a Puerto Rico. Otros dirán, pero ¿por qué no al aeropuerto primero si ya está hecho el túnel? En Río Piedras ya hay un túnel que se construyó pensando en que eso va a seguir por la 65 hasta Carolina y va a cruzar y va a llegar al aeropuerto. Y ojalá llegara al aeropuerto también, pero si costó 2,000 millones construir el primer tramo, ¿cuánto costaría construirlo hasta Caguas o cuánto costaría construirlo hasta el aeropuerto? Y honestamente, por la avenida Ponce de León y Fernández Junco es mucho más fácil correr. Y yo no estoy diciendo que se haga un tren pesado como el tren urbano, mucho menos que sea un subterráneo. Me parece que eso sería una total locura y que no habrían los fondos ni siquiera con estos fondos federales de Joe Biden. Sería una estupidez hacer un tren urbano como el que tenemos ahora. Pero hay un tranvía o incluso una guagua rápida que corran por los carriles de la AMA que ya están ahí. Y que de hecho, yo que voy a Santurce 2 veces a la semana, porque mi podcast se graba en Santurce, yo tuve una oficina, mi primera oficina fue en Miramar. Estuvimos allí 3 años. No, pero la primera fue en la parada 18 y después nos mudamos a Miramar. Así que esencialmente estuve 4 años yendo toda la zona. Les puedo decir que anecdóticamente a mí me parece que el tráfico de esas guaguas se ha disminuido. Hoy hay menos guaguas de cuando yo tenía mi oficina allí en el 2013 hasta el 2016. Pero los carriles siguen ahí. Y por último, hay que admitirlo. El distrito de convenciones, aunque tomó mucho más de lo que pensaba, poco a poco se ha convertido en un hub de actividad importante y uno de los retos que tiene el distrito de convenciones es que no tiene estacionamiento. Yo que soy parte de la producción del Puerto Rico Comic Con, el evento más grande que se celebra en el distrito de convenciones todos los años y que en 3 días recibimos a más de 50,000 personas, la única queja que nosotros recibimos de los asistentes al Comic Con es que no hay parking. Y no solo es que no hay parking, es que no hay guaguas tampoco. No hay forma de llegar. Usted tiene que amanecer allí, tener suerte, o parquearse en algún sitio en Miramar y caminar con sus hijos pequeños hasta llegar al centro de convenciones. Así que a mí me tiene todo el sentido del mundo. Ojalá que es un proyecto bueno, ojalá que hayamos aprendido las lecciones, pero me parece que más transporte público siempre va a ser mejor a menos transporte público. Y claro, no es perfecto, no, casi nada es perfecto. Pero, como suelo decirle con los temas de política pública, la perfección en casi nada existe. La perfección no puede ser enemigo de lo bueno. Los problemas complejos tienen soluciones complejas, y aquí no hay una solución perfecta. Y no podemos derrotar las cosas buenas porque en su mente usted cree que existe una cosa perfecta. Veremos por dónde se lleva esto. Obviamente del gobierno de Pierluisi no tengo mucha esperanza de que esto arranque, pero si se hacen los planes bien y los fondos se identifican, quién sabe si en la próxima década tenemos un sistema de transporte por la zona de Santurce digno del siglo XXI. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero bueno. Lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Así que hoy terminamos un poquito más optimista de lo normal, ¿viste? No siempre tenemos que estar pensando que el mundo se va a acabar. Así que gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Agradecido siempre de su patrocinio y sintonía. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. ¡Hasta mañana!